8 de la mañana, 12 minutos, estamos recibiendo a Luis Costa y Jimena Pardo, que son, como les decíamos, presidente y vicepresidenta respectivamente de República AFAP. Les doy a ambos los buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Buen día.
Un gusto de estar por aquí.
Muchas gracias, igualmente para nosotros. Hay una pregunta cantada, una especie de pregunta paraguas. ¿Cómo va el sistema? ¿Qué evaluación se hace, si le parece, comienzo con usted, Luis?
¿Cómo no?
De un sistema previsional de ahorro mixto que creó las AFAPs hace ya 20 años.
20 años, estamos cumpliendo 20 años, estamos por llegar a la mayoría de edad. Y la verdad es que nosotros valoramos muchísimo este proceso, estos primeros 20 años, porque todas aquellas dudas que podían haber al inicio del sistema, las AFAP, que son, ¿estará mi plata? ¿Qué pasará si hay una crisis? ¿Se perderá o no? Todos, por suerte, a esta altura de la vida, se coinciden en que la reforma era muy necesaria en realizar en 1996. Nosotros en especial festejamos el hecho de que se haya hecho temprano. Siempre decimos que gracias a eso no estamos como Grecia, por ejemplo, que tiene una crisis financiera muy cruel y están rebajando las jubilaciones y las pensiones. Se tomaron medidas hace 20 años. Bueno, si me dijeras de los logros principales del sistema mixto en estos años, es justamente ese, el de la sustentabilidad. Uh-huh. Y a veces nos cuesta muchísimo tratar de transmitir este concepto a la gente, y hemos recurrido a un ejemplo que parece que está bastante bueno.
La gente
lo ha entendido. Cuando mi padre vino a jubilarse, me dijo, bueno, Luis, vos y tu generación ahora me tienen que pagar la jubilación. Ay, no, pero no alcanza, no da. Bueno, pongamos 7 puntos del IVA, cubramos los déficits del Banco de Previsión Social como sea, hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia cuando yo me presente a jubilar y le diga a mi hijo, ahora a vos y tu generación, con sus aportes me van a tener que pagar mi jubilación? Pero yo llego con este fondo ahorrado que va a financiar una parte de mi jubilación. Vengo con una ayuda. Eso es claro. Por lo cual es más sustentable y es uno de los logros de este uh-huh. de este sistema,
¿no? Bien, permítame preguntarle la edad, Luis. Ya no a Jimena para mantener cierta corrección política.
Pero yo no tenía
de 57
años. 57
años,
está en esa franja, es franja de la que seguramente vamos a hablar.
¿Cómo no?
Decía Luis Costa que efectivamente se confirmó la sustentabilidad del sistema, que se ahuyentaron algunos miedos, pero persisten, Jimena, algunas críticas.
Uh-huh.
¿Cómo se internalizan y qué impacto tienen en la acción cotidiana, en este caso de República AFAP?
Sí. Bueno, en realidad te diría que críticas, nosotros llevamos a esta tarea en el 2005 con Luis y hubo siempre. Me parece que en realidad críticas va a seguir habiendo porque también tiene que ver con concepciones políticas uh-huh. o con cuestiones de valoración. Que bueno, eso es inevitable y nos parece correcto dentro de un marco democrático razonable. No obstante lo cual, igual yo te diría que la crítica última, digamos, que vos estabas haciendo alusión respecto a este tema en particular que se le llama los cincuentones, sí. que después hablaremos bien de esa franja, pero me parece que tiene más que ver con que la gente está aterrizando con estos cálculos, como hablábamos hoy, que permitió la ley del 2013, que uno va al BPS si tiene claro. más de 40 y hasta 50 y se asesora respecto a su situación y la posibilidad de revertir la opción voluntaria que hizo por la AFAP. Eso ha provocado que la gente tome contacto con su cálculo jubilatorio. Y entonces la mayoría de las personas lo que verifican son dos cosas. Que les sirve mantener su situación actual, les sirve BPS más AFAP, pero que entienden que es como medio poco lo que van a cobrar.
Sí, esa es la sensación.
Y en realidad nosotros lo que siempre decimos, y me gustaba como complementar esto que te decía Luis, sí. es el logro fundamental es la sustentabilidad, pero el otro logro que es bien uruguayo es que es un sistema complementario. Uh-huh. Es decir, el Uruguay hizo bien, como hace Uruguay siempre, no es que dijo elimino el BPS y traigo una AFAP, no. Tampoco dijo creo dos sistemas y usted elija en cuál estar. No, dijo todos los trabajadores van a aportar al BPS y además en forma obligatoria, si pasan lo que hoy son 43.800 pesos de sueldo, uh-huh. o en forma voluntaria, en el caso contrario, van a tener una FAP.
Bien, si me permiten una anécdota muy personal y brevísima, pero me parece que tanto hablamos a veces de las ineficiencias en la atención de oficinas públicas que quiero, en este caso, reivindicar lo que me sucedió en el BPS hace algunos días. Estoy en la franja de los cincuentones, obviamente, y había solicitado, creo que en marzo, la hora para hacer la consulta correspondiente. Me lo habían agendado para el 24 de mayo a la hora 13, llegué a las 12:55 y a las 13 vi mi nombre en una pantalla, a las 13:01 estaba recibiendo el asesoramiento de un joven que en este momento no recuerdo su nombre y su apellido, que fue extraordinario, me permitió eso, por ejemplo, saber mi historia. Digo, mirá cuántos años hace que estaba, sí, está, y en cuántos lugares estuve, además.
¿Te puedo agregar
claro,
algo?
Claro, Luis, claro.
Te diría que no solo esa puntualidad y ese servicio, sino que si tú supieras todo lo que hay atrás de ese momento.
Exacto.
O sea, tuvimos que coordinar con el Banco de Previsión Social para brindar...
Perdón, digamos, un día antes recibo una grabación en mi teléfono recordándome que al otro día tenía que acudir,
claro,
a la
Y
a la
cuando
cita.
Te presentaste ya se te dio un,
ya estaba todo
un cálculo.
Pronto.
O sea, que días previos hubo un trabajo muy importante, el Banco de Previsión Social hizo un trabajo muy bueno, nosotros colaboramos en dar la información.
Sí, sí.
O sea, fue verdaderamente un trabajo muy bien hecho y, bien. Y bueno, estamos muy
pero
contentos.
Me gustaba igual redondearte este concepto.
Claro.
Lo que la gente le pasa es, nosotros lo que decimos siempre es el sistema mixto es muy bueno, pero no es mágico.
Uh-huh.
Está en el contexto de lo que es la sociedad uruguaya, que como te decía Luis hoy, cada vez somos más personas mayores, que
claro,
vivimos más y tenemos menos hijos. Entonces vamos a dar la mejor prestación que podemos dar en el contexto demográfico del
claro,
Uruguay.
Yo le decía a Jimena, la vicepresidenta de República FAP, que bueno, hubo críticas siempre al sistema. Ahora, hay una frontera que muchas veces se transpone y pasa a ser de la crítica lisa y llanamente al pedido de que se cierre el sistema de AFAP. Ayer sucedió aquí, por ejemplo, con Eduardo Rubio, uno de nuestros tertulianos, que advertía claramente que hace muchos años ellos vienen proclamando que el sistema debe desaparecer y que con eso se deberían generar mejores condiciones para el trabajo uruguayo, por ejemplo. ¿Cómo se interpretan este tipo de manifestaciones, Luis?
Bueno, verdaderamente, como te decía Jimena, nosotros respetamos todas las opiniones ideológicas, políticas, etcétera. Ahora, la realidad es la realidad, declaraciones no van a cambiar. A esta altura hay una coincidencia general en que había que hacer la reforma.
¿Y ese intangible de la confianza no se ve comprometido con declaraciones así?
Bueno, yo te diría que no. Un ejemplo. Como decía Jimena, para estar obligado a una AFAP hay que ganar más de 43.810. Actualmente las cuatro AFAP que competimos en el mercado tenemos 1.324.000 afiliados. O sea, todos los trabajadores uruguayos se afiliaron. Entonces, no vemos que esa prédica haya contaminado el sistema. La mayor parte de ese 1.324.000 son afiliados voluntarios, porque lamentablemente no todos ganan más de 43.810 claro, para estar obligados. Son la minoría, te diría que si me apuraras, 1.100.000 son afiliados voluntarios y solo 230.000 son.
Uh-huh.
Entonces, los ejemplos son en ese sentido. Todos los gobiernos han ido pasando por, o todos los partidos políticos han ido pasando por los gobiernos y no hemos tenido más que leyes que han mejorado o complementado el sistema. Entonces, digamos, puede haber muchas declaraciones, pero en general el sistema ha evolucionado muy bien y actualmente como que se reconoce que está consolidado.
Bien, estaré con Male Domínguez, nuestra colaboradora en materia de temas económicos, pero que además estuvimos hablando de estos asuntos hace algunos días, Male, simplemente para cerrar este capítulo vinculado a las críticas o a cómo se internalizan estos comentarios hacia la acción diaria, en este caso de República FAP. También debo preguntar cuando esas posturas se asumen desde la condición de un director importante como el de la representación laboral en el Banco de Previsión Social, Luis.
Sí, te diría que soy un buen representante como para darte esa opinión, porque hace 10 años que estoy en el directorio de República FAP y no hemos tenido ningún inconveniente con nuestro accionista, el Banco de Previsión Social. O sea que nunca nos olvidemos de que cómo es la representatividad en ese directorio, ¿no? Hay algunos directores que son designados por el gobierno de forma directa y otros son representantes de distintos sectores de la población, y muchas veces lo que opine uno de los representantes de esos sectores no tiene nada que ver con lo que surge luego de la postura del
institucional, digamos.
Institucional.
Bueno,
o sea,
muy bien.
Se han aprobado todos los balances y las memorias anuales de República FAP, el Banco de Previsión. Hemos interactuado, como te decía, por ejemplo, en este caso de dar el servicio de asesoramiento, una colaboración muy buena que dio un muy buen resultado. O sea,
bien.
En ese sentido no.
Está
no,
bien.
No,
¿Un apunte sobre esto, Jimena?
No, no, en realidad solo comentarte algo. Nosotros venimos del interior, ayer estuvimos en Fraiventos. Uh-huh. Y bueno, con este tema de los cincuentones, que luego supongo sí. que lo vamos a hablar mejor. Pero a veces lo que sí pasa con estas situaciones donde se genera algo de ruido y como que las personas no saben a quién creerle, nosotros hoy apostamos mucho a que República FAP siempre ha sido muy correcta en la información. Ha colaborado con el BPS cuando corresponde y tenemos muchos servicios destinados a brindar mucha información uh-huh. a favor del afiliado, no a favor nuestro. Claro. Porque además República FAP, bueno, uh-huh. es el Estado, ¿no?
Bueno, hablando del interior, dice saludos a Luis Costa, de quien se lo recuerda muy bien aquí en Bella Unión.
Exacto. Sí.
Muy bien, ¿vale?
Para ir recomendando, repasando algunos datos un poco de lo que es los datos de AFAP que brinda el Banco Central. Bueno, Luis Costa ya estaba comentando un poco cuántos son la cantidad de afiliados a AFAP hoy en Uruguay. Y también aparte de la cantidad de trabajadores que vemos, la otra tendencia que capaz que no es menor es que siguen aumentando, ¿no? A pesar de estos anuncios, de algunas cosas, sigue habiendo nuevos afiliados. Por ejemplo, lo que los últimos datos del Banco Central indican que solo en abril hubo 3.000 nuevos afiliados a las AFAP respecto a lo que fue el cierre de marzo. Y dentro de ellos, casi más de 500.000 están en República AFAP. O sea que dentro de eso es la administradora más grande del sistema.
Merecidamente, te digo.
Merecidamente, ahí ya pasó el aviso.
Ya pasó el aviso.
Bueno, más allá de que hay algunas circunstancias que hacen que la elección aleatoria siempre República FAP sea beneficiada, ¿no? En esa distribución.
Bueno, sí, pero ganado a pulso, ¿eh? No, porque ¿qué pasó? Las AFAP cobran una comisión por el trabajo que hacen de administrar la cuenta del trabajador, invertirla y ponerla a trabajar. Y nosotros hemos hecho verdaderamente un esfuerzo muy importante en estos últimos 10 años y hemos bajado de la comisión a menos de la mitad que la competencia. Entonces el gobierno dijo, pero ¿por qué aquellos afiliados que les llaman de oficio, que son los que están obligados y no eligen una, el BPS les asigna una? ¿Por qué la vamos a repartir proporcionalmente entre todas las AFAP cuando hay que promover la baja de la comisión? Vamos a dársela a las dos que tengan la menor comisión. Pero resultó que la diferencia que tenía República FAP con las otras era tan grande que al final todas vinieron para República FAP.
Bien. ¿Algún otro comentario, Malé?
Nada, aparte de repasar un poco capaz que la cantidad de afiliados, ver cuánto es el fondo de ahorro previsional que se maneja hoy en día. Son volúmenes realmente sustanciosos. Por ejemplo, al cierre de abril, que son los últimos datos que hay, el fondo total del sistema, considerando las cuatro administradoras, son 343 millones de pesos. O sea, es un monto bastante grande y que también sigue en aumento. Y de nuevo, nuevamente, República FAP es la que tiene un mayor peso con un fondo total de 194 millones de pesos. O sea, son montos que hay que...
Impresionantes
realmente. Y que, por tanto, se también dan cuenta un poco de lo que es el peso del claro. sistema complementario y bueno, de la importancia que se le tiene que dar a estos temas y por qué no
casi
tratarlo con holgura.
11 mil millones de dólares se acumularon en la cuenta de los trabajadores uruguayos, ¿no?
Claro.
Este es el ahorro que decimos que después...
Más del 20% del PIB. Ahora, y después está esa sensación de que es un sistema que merece ir ajustándose con el paso del tiempo. Uno de los elementos que a uno se le ocurre deberían estar sometidos a revisión y que ustedes de hecho lo han planteado es la capacidad de inversión. Es tener como una cartera más amplia, como un abanico más importante de posibilidades. ¿En qué se está en eso?
Bueno, yo te diría que el proceso ha sido muy bueno. Nosotros hemos ido teniendo leyes permanentemente desde el 2005, 2006, 2007. Cada año han salido leyes que nos permitieron hacer distintos tipos de inversiones, distintas formas, después nuestra participación en el posible financiamiento de los proyectos de participación público-privado. En ese sentido, hemos sido considerados por el gobierno y permanentemente se han ido tomando medidas para facilitarnos. Ha sido excelente el rendimiento en estos años y se ha ido diversificando en forma muy importante la cartera. O sea que en ese sentido, todos los gobiernos han sido conscientes de que estos casi 11 mil millones de dólares tienen que ser considerados para poder ser invertidos en forma correcta, y así ha sido. tenemos el orgullo de poder decir que en estos 20 años se ha invertido muy bien, se ha obtenido una muy buena rentabilidad y ninguna de las inversiones tuvo inconveniente.
Qué poder seductor tener ese volumen en estos tiempos tan complicados.
Y de hecho, una cosa que está buena, porque tú mencionabas el tema, es poco conocido y sin embargo a veces se critica, el sistema tiene más de 1.200 millones de dólares en proyectos productivos y de infraestructura. La mayoría, en realidad, básicamente impulsados por República Fab, que tiene una gran diferencia con sus competidoras en este tipo de inversiones, pero cosas muy buenas.
Bien, bueno, ahora empiezo mi consultorio casi personal, individual, porque vamos a hablar de los cincuentones. Está en agenda este asunto tiempo atrás, refiere a este grupo de personas que se jubilan por el sistema mixto y cobran menos dinero que quienes se jubilan por el régimen anterior. O sea, ¿qué dicen al respecto? Por ejemplo, hay un grupo de personas entre 51 y 59 años que cobran 60.000 pesos, 66.000 pesos o más por mes. Este no es un tema específicamente, creo, de República FAP, sí del BPS en todo caso, pero hay una pregunta bien contundente. ¿A la mayoría de los cincuentones les sirve estar en las AFAP, Jimena?
Sí, les sirve. De hecho, me gusta como un poco ubicarte el tema.
Perfecto.
La cantidad de personas que el sistema tiene en esta franja de edades, entre 51 y 59, son 200.000. De esos 200.000, el cálculo es que alrededor de 30.000, y no es un cálculo solo nuestro, también el BPS ha dado sus números y es muy similar a esto, serían beneficiados de pasar a un régimen anterior. Porque acá lo que es importante es entender, porque viste que a veces sobre la mesa hay muchas cosas, es qué es lo que están reclamando ellos. Bueno, ellos están reclamando un cambio legal que les habilite pasar a lo que se llama el régimen de transición, que es el régimen que no está vigente para todos nosotros ni para ellos, y está vigente para los que eran mayores de 40 abril del 96. Que acá la diferencia es bien explicable desde este punto de vista. ¿Por qué son 30.000 de 200.000? Porque son los de mayores salarios. ¿Por qué? Porque la única diferencia que tiene el régimen anterior, régimen de transición, con lo que hoy aplica el BPS, es el tope de jubilación que es mayor en el régimen anterior. Ajá. Todos los otros parámetros son iguales. Por lo cual, y acá es donde te digo que es bien importante que la gente se informe, porque cuando se genera ruido, y por eso te digo, ayer nos pasó, por ejemplo, en Fray Bento, nos pasa en Rivera, la gente viene muy preocupada y cuando uno le mira el cálculo que el BPS le hizo en la consulta, por sus niveles salariales, realmente que el gobierno otorgara este cambio legal o el parlamento, no le alteran nada el cálculo, porque los parámetros son exactamente iguales en términos de porcentaje que se aplica sobre el promedio de sueldos, etcétera. Lo único que corre ahí es el tope. Y ahí nomás decirte que, por ejemplo, el tope del régimen anterior, que son 53.400 pesos, para que una persona le corra ese tope, tiene que haber ganado en promedio de sueldos en el BPS más de 100.000 pesos, para que cuando uno le aplica los porcentajes sobre el sueldo a los 60 años, gane ese tope. Claro, ¿me explico?
Claro. Lo que sí nos preocupó mucho a nosotros, a ver, como República FAP no tenemos una opinión sobre el tema porque no nos corresponde, en el sentido de que el costo de permitirle a estos 30.000 personas ir al otro régimen no nos afecta en lo más mínimo. Es una cosa que va a tener que hacer frente el Banco de Previsión Social y el Estado, entonces no podemos tener una opinión sobre el tema. Lo que sí nos preocupó es el tema de que se hiciera la campaña como que eran perjudicados por la AFAP, lo cual generó un nerviosismo en los 170.000 personas entre 51 y 59 que no se ven afectadas por esto, y en el 1.100.000 trabajadores que no. Entonces generaron una cosa que nos preocupó, en el sentido de que se generó esa campaña. Yo te diría, sí, si en 1996 se hubiera hecho la reforma y no se hubieran creado las AFAP, los cincuentones hoy estarían reclamando igual, como para tratar de mostrar de que no es culpa de la AFAP, sino que es lo que nos pasó a todos los trabajadores en 1996.
Bien,
el 100% de los trabajadores en 1996 nos vimos perjudicados por la reforma, porque era inevitable.
Claro. Un oyente de Tacuarembó, Juan en este caso, dice, los cincuentones que estamos jubilados por enfermedad, ¿vamos a ser tenidos en cuenta?
Bueno, ahí hay que tener bastante claridad en cómo uno habla. Las personas que se han jubilado por el sistema por incapacidad no se les paga según el fondo que tienen acumulado, ajá, sino que se les paga según el sueldo.
Claro.
El BPS les paga por el sueldo por el que aportaron al BPS y la AFAP les paga por el sueldo por el que aportaron a la AFAP. Y los cubre un seguro que se contrata mediante si estas personas trabajan, que se llama el seguro de invalidez y fallecimiento. O sea que él está cobrando esa jubilación en función del sueldo por el que aportó.
Claro.
Y, digamos, esto no tiene de nuevo, esto es un cambio legal, no tenemos mucho que ver nosotros, pero en general los cambios legales en seguridad social nunca son retroactivos.
Desde ya. Dice, hola Daniel, ¿se puede salir ahora de una AFAP y pasar solo al BPS?
Sí, si él gana menos de 43.810 pesos a hoy y lo ganó a lo largo de su vida laboral, que obviamente este salario va cambiando, se anota como te anotaste tú para el asesoramiento, y si revierte el artículo 8, se va de la AFAP.
Para los que ganan más de 43.810, el régimen es obligatorio.
Bien. Hay trabajadores que están recurriendo a abogados por la demanda de los cincuentones. ¿Será necesario o cuando el gobierno proponga una alternativa será para todos? Pregunta Margarita en este caso.
Yo le diría que, bueno, han habido algunos planteos de inconstitucionalidad, pero la verdad es que no es una opinión que nosotros querríamos dar. Lo que sí me gustaría decirte es que además del esquema este de lo que está pidiendo un grupo de estas personas entre 51 y 59 de que los dejen pasar al régimen anterior, hay otra solución o planteo en que estaba circulando, y es el hecho de que antes de 1996 las personas podrían haber hecho aportes por más de los 43.810 actuales, por sueldos mayores a estos 43.810. Y a partir de la ley, el Banco de Previsión Social toma para calcular el promedio de salarios solo hasta 43.810. Entonces, uno de los planteos que hay es que se tomen para los trabajadores estos los aportes verdaderamente realizados antes de 1996, lo cual daría un promedio de sueldos más alto y tendría una mejor jubilación por el Banco de Previsión Social. Es otra de los planteos que se han estado manejando.
Correcto. Bueno, tengo una pregunta más de un oyente y después quiero despedirme con otra. Sí, Luis.
No, solo te quería comentar el hecho de que nuestra posición, que era no opinar, pero sí brindar la información necesaria. Y la información necesaria es esta que comentaba Jimena de los cálculos.
Claro.
Nosotros hemos calculado, son 30.000 los que se podrían beneficiar de pasar a un régimen anterior, pero tiene un costo muy importante.
¿De cuánto?
El costo, cuando esos 30.000 se vayan a jubilar por el Banco de Previsión Social, sería de 200 millones de dólares adicionales por año. Y el total de la reforma, lo que quiere decir es, se haría una ley que permitiera a esas personas ir para el régimen anterior, luego se jubilarían, serían pagando, el fondo iría para el Banco de Previsión Social, a los aportes que faltarían hasta que el momento de la jubilación, y después pagarle toda la jubilación tiene un costo de 2.600 millones de dólares.
Por 2.600
eso, en realidad, nosotros queríamos proporcionar la información. Luego los cálculos que hizo el Banco de Previsión Social fueron muy cercanos.
Sí, sí.
Si a nosotros nos da 2.600, creo que el Banco de Previsión le da 2.000 millones. Y los 200 millones de millones adicionales por año son 186 en el caso del Banco de Previsión Social.
Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver con una chica de 22 años, empezó su primer trabajo, está obligada a afiliarse a una AFAP.
Bueno, acá esto me viene bárbaro porque era de lo que quería dejar como mensaje, digamos. Si ella tiene 22 años y gana menos de 43.800 pesos nominales, no está obligada, pero le estoy aconsejando que sí se afilie. Porque esto tiene que ver con eso que ella decía de por qué la gente entra. Bueno, la gente entra, y en especial cuando es joven, porque todos los cálculos jubilatorios que podemos hacer para estas personas dicen que les es mejor estar en BPS y AFAP, y que además es un pecado no empezar a acumular ahorro en una cuenta de joven. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, esto es un ahorro financiero, entonces no es lo mismo generar interés en una cuenta 5 años, 10 años, que toda mi vida activa. Con además ahora el adicional de que a partir del 2013 esta chica de 22 años va a poder concurrir al BPS desde que cumple 40 años y hasta que cumple 50 y evaluar revertir esa opción voluntaria que hizo. Por lo cual no tiene sentido que hoy deje de acumular, porque te quiero poner este ejemplo. Sí. Dentro de este público cincuentón, ayer en Fraiventos recibimos una afiliada que se quería matar, porque ella nunca firmó lo que se llama el artículo 8, que es lo que haría esta muchacha si fuera voluntaria para aportar a la AFAP. Y yo le hice el cálculo sobre su situación, que además en algún momento de su vida ya pasó lo que hoy son 43.000 pesos, y en esa situación no haber aportado a la AFAP es cuanto más te perjudica, porque tú generaste poco ahorro en la AFAP y el BPS tiene un tope a los 60 años, que es la aplicación de un porcentaje sobre el sueldo y ya está.
Claro. Bueno, muy bien. Les agradezco muy especialmente estos minutos. El Banco de Seguros del Estado es la única aseguradora que paga las jubilaciones por AFAPS. Y lo hace, acá lo dijimos en algún momento, en alguna entrevista también, a pérdida. ¿Por qué sucede esto? ¿Es un error de diseño allí?
Bueno, en realidad lo primero que queremos aclarar, porque ahí también hay un poco de mala información. No hay ningún sistema perfecto. Todos los sistemas necesitan mejoras con el tiempo. El Banco de Seguros hoy no tiene pérdida. El año pasado tuvo ganancias de alrededor de 10 millones de dólares y en los últimos 5 años, en promedio, ha ganado 20 millones de dólares por año. No, en su conjunto. Sí, en esta rama tiene algunos desafíos, pero son a futuro. No es que hoy haya un problema. Estamos pensando en cuando la mayoría de las personas estén llegando a jubilarse. Bueno. Y esos desafíos tienen que ver con muchas razones técnicas de difícil explicación, que no prefiero no entrar porque si no la audiencia no va a entender nada. Pero sí que todos tenemos que entender que así como, por ejemplo, el BPS en unos años va a tener que mirar, bueno, cuál es la edad de retiro ideal, cuáles son los parámetros, acá pasa lo mismo. Claro. Y acá la buena noticia es que lo que tenemos es un gobierno preocupado por estos temas y que ha mirado estos temas a lo largo del tiempo y de hecho ha introducido mejoras. Por ejemplo, un problema que tenían las aseguradoras era que ellas tienen que invertir en la misma moneda en la que paga la prestación. Porque la ciudadanía sí lo decidió en el 89, no es porque a ellas se les ocurra. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Les emitió un bono, un papel del Estado uruguayo que se ajusta en salarios, tal como pagan la prestación, y les hizo un canje. Esta es una medida que se tomó porque se miran las cosas. Y a su vez, lo otro también importante es que las aseguradoras están reguladas por el Banco Central del Uruguay. Por lo cual también el Banco Central del Uruguay está mirando que esto funcione bien. Acá no hay posibilidades de que en el futuro van a perder plata.
Bien, bueno, tenemos que irnos a hacer una pausa. Quedó mucho por hablar. Los voy a esperar pronto. Miren si todavía tienen que administrar una FAP militar. Pero dará para bastante. Llamó la atención el otro día el anuncio respecto también a una voluntad política que se manifiesta en torno a ese asunto que en algún momento hay que resolverlo, ¿no?
Sí.
400 millones de dólares para sostener ese sistema.
Bueno, lo que pasa es que nosotros no nos acordamos, viste, cuando las cosas funcionan bien, pero en el 96 la situación del régimen general era parecida.
Era parecida.
Y por eso cuando las cosas se reforman en ese contexto, nunca son buenas noticias.
Muchísimas
gracias. O sea que van a haber cincuentones militares.
Van a haber, sí. Efectivamente. Muchas gracias a ambos por esta presencia y los espero pronto
Quedamos
por acá.
Quedamos a las órdenes.
Un gusto.